Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Alejandra, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy vamos a hablar sobre la friend zone o zona de amigos, esa delgada línea entre la amistad y el amor.
Zona Violeta, los eventos culturales de América Latina.
Natalia, friend zone es el tema de hoy, en español, zona de amigos. Pero no suena tan bien caer en esa casilla, ¿no?
Claro, la verdad que no. El término friendzone, que lo hemos escuchado mucho, sobre todo en películas y series estadounidenses, hace alusión a cuando en una amistad una de los dos siente una atracción romántica por el otro, pero esta no es correspondida. Entonces se dice que el otro lo puso en la friendzone, es decir, lo coloca en el lugar de amigo sin dar posibilidad a nada más. Y esto puede suceder tanto en amistades de años como en personas que se conocen desde hace muy poco.
Sí, y una situación que es muy incómoda para ambas partes, que hace muy difícil muchas veces en seguir esa amistad.
Sí, exacto, porque hay un desequilibrio en los intereses de las dos personas. Pero también hay críticas hacia la friend zone por parte de psicólogos que consideran que detrás de este concepto hay un mal manejo del rechazo, sobre todo por parte de los varones. Por ejemplo, la psicóloga española Marina Pinilla considera que la friendzone refleja un concepto de la amistad sexista y desigual. La escuchamos.
Coloquialmente, la friendzone es una palabra que se ha utilizado para describir esa típica situación de amistad en la que una de las partes acaba desarrollando pues, ciertos sentimientos, o bien afectivos o bien sexuales, y la otra no. O en palabras más sencillas, cuando uno se enamora o quiere mantener relaciones sexuales con un amigo, pero ese amigo considera que la relación simplemente es de amistad. Esta sería como un poco la definición más tradicional, más coloquial y más ortodoxa, pero luego, tras reflexionarlo socialmente, pues han surgido ciertas críticas, y la principal es que muchas veces el concepto de friendzone se utiliza para disfrazar ciertos tópicos machistas. El primero, que entre una mujer y un hombre no puede haber amistad, como si siempre fuese a derivar en sexo en una relación amorosa. Y otro tópico que para mí es muy importante es el que confunde la amabilidad, normalmente la que proviene de las mujeres, con coqueteo o ligar, como si una mujer, por el simple hecho de ser amable con su amigo, pues le debiese sexo o pues como si sintiese algo más. Y por otro lado, que muchas veces la friendzone esconde una mala gestión del rechazo. En vez de aceptar que, pues, que una amiga o que un amigo no quiere nada más, lo que se suele hacer es culpabilizar, y por desgracia, a la mujer por poner límites, otra vez repitiendo como si debiese algo a un hombre por el mero hecho de haber actuado pues como un buen amigo, que se supone que es lo básico en una relación de amistad.
Bueno, Natalia, la psicóloga realizaba algunas críticas a este concepto de friendzone, como el hecho de encubrir la idea de que la amistad entre el hombre y la mujer no puede existir, y el confundir la amabilidad de las mujeres con el coqueteo y el realizar una mala gestión del rechazo.
Exacto, y según lo que comentaba la psicóloga, esto suele ocurrir más en hombres que sienten que los pusieron en la friendzone que en mujeres, aunque ocurre hacia ambos lados. Y ella critica el hecho de que este concepto culpabiliza un poco a la persona que solamente quiere una amistad y le pone ciertos límites a la otra, en general a las mujeres.
Yo creo que al final es un concepto que eso que utilizamos para pues para disfrazar pues una mala gestión que tenemos nosotros para aceptar que nos han rechazado. Y en vez de decir, mira, no le gusto a esta persona, voy a poner límites, voy a decidir qué hacer, pues si tú te declaras a un amigo y no siente lo mismo, al final está un poco en tu mano decidir cómo actuar. ¿Vas a ser capaz de mantener una amistad sintiendo algo y la otra persona no? Bien, si puedes, sigues adelante. ¿No vas a ser capaz? Pues cortas esa amistad por un tiempo, hasta que dejes de sentir eso, y luego pues reevalúas si quieres seguir. En vez de hacer este procesamiento, que es un poquito más saludable, pues como que nuestra primera reacción es decir, no, me ha puesto en la friendzone, culpabilizando a la otra persona, en vez de hacer un poquito de autocrítica. Por eso solo de decir que no existe, que a lo mejor es un planteamiento muy radical, pero a mí me parece que es mucho más sano el aceptar esos límites, el gestionar el rechazo de una manera más saludable, que simplemente pues justificarlo con, no, es que me ha puesto en la friendzone. Una cosa es, pues, jolín, tú sientes algo por alguien de una manera respetuosa, pues si quieres que esa persona sienta algo por ti, actuar de tal forma. Y otra cosa es intentar convencerla, intentar presionarla, intentar culpabilizarla por no sentir lo mismo. Es importante diferenciar esas dos actitudes, porque una, pues, saludable, pues querer gustar no es malo. Y otra es caer un poco en el acoso y en, pues, en hacer sentir culpable a alguien por no sentir lo que tú sientes. Pues deberíamos eso, replantearnos un poquito, y por mucho que haya, pues, psicólogos que aconsejen cómo convencer, también debemos plantearnos hasta qué punto queremos nosotros convencer a alguien para que salga con nosotros. ¿No sería más sano que esa persona quiera estar, no que la tengamos que forzar a ello?
Hablaba además de que una forma más sana de manejar esta situación sería, por ejemplo, alejarse un poco de la otra persona por un tiempo, si no se puede manejar sobre todo esa amistad, o seguir siendo amigos, pero sin presionar al otro o culpabilizarlo por no sentir lo mismo.
Claro, esas son mejores estrategias. Pero también a veces se da la situación inversa, en la que la persona que quiere solo una amistad se aprovecha de saber que el otro tiene sentimientos por él o ella.
Yo creo que ahí es muy importante el saber marcar límites y el detectar cuando alguien, sea hombre, sea mujer, está un poco aprovechándose de esa situación, pues, de afectividad que sentimos. Y cuando, como tú dices, esa relación se vuelve desigual y una de las partes se aprovecha de lo que siente la otra, desde mi punto de vista, a lo mejor es marcar un poquito de distancia. Por mucho que sintamos algo, también hay que saber diferenciar cuando alguien, pues, está utilizando lo que sentimos a su favor o cuando, pues, nos están dando falsas esperanzas. Y en ese momento, pues, marcar límites, como decía antes, a lo mejor cortar la relación durante un tiempo, que no tiene por qué ser drástico. Incluso se puede decir a otra persona con sinceridad: oye, mira, yo siento algo por ti, sé que no es recíproco, esto me está haciendo daño, y yo creo que para mí y para ti incluso lo mejor es marcar un poco de distancia durante un tiempo. Después de ese tiempo, pues oye, a lo mejor esos sentimientos han pasado y la relación puede ir fantásticamente. También creo que influye mucho lo que decía antes, de que siga habiendo cierto estereotipo de que mujeres y hombres no pueden ser amigos. Y hay veces que en una relación entre diferentes géneros se pueden confundir, pues, ciertos sentimientos. Por ejemplo, esa intimidad entre amigos puede hacernos llegar a pensar: oye, a lo mejor siento algo más. A lo mejor es que me estoy enamorando, cuando puede que simplemente sea una amistad que, pues, no estamos entendiendo bien. Y por eso tenemos que fomentar más, pues, amistad entre hombres y mujeres, para entender que puede existir totalmente sin que haya ni sentimientos afectivos ni atracción sexual. Y eso también es algo importante cuando tenemos una pareja que tiene amigos de otro género. Y no nos debe molestar que mi novio tenga amigas o que mi novia tenga amigos.
Bien, hace referencia además a no confundir la intimidad entre amigos con sentir algo más, algo que a veces puede suceder.
Claro, y a normalizar también la amistad entre el hombre y la mujer, que muchas veces se pone en cuestión. Por último, la psicóloga habló sobre la importancia de la comunicación entre las dos partes.
Yo creo que lo principal es comunicación con la otra persona. Muchas veces, pues, preferimos llevarlo en silencio y como avergonzándonos un poco de eso que sentimos. Y a lo mejor si lo hablas con la otra persona, entre los dos, podéis, pues, entenderlo mucho mejor lo que está sucediendo. Lo que pasa es que muchas veces nos da miedo por si cambia la relación. Por ejemplo, le digo que siento algo más y que estoy confundido y a lo mejor es que la amistad empeora, cuando yo creo que todo lo contrario. Siendo sinceros y con una comunicación honesta, esa relación de amistad, que a lo mejor estás pasando un momento confuso, se puede fortalecer un montón más que debilitarse. Así que desde mi punto de vista, cuando hay un poco de confusión, pues sincerarte con esa persona, explicarle lo que estás sintiendo y que ella también te diga cómo, o él te diga cómo lo ve. Igual que una pareja puede romper y tras un tiempo de duelo pueden tener una amistad, pues unos amigos que a lo mejor, pues, en un momento dado se han acostado o que han tenido una pequeña relación, yo creo que sí que se puede volver a retomar una amistad, pero como decía, hace falta mucha sinceridad, tanto con uno mismo como con la otra persona. Si sientes algo, no intentar camuflarlo, decirlo claramente y basar esa relación en la comunicación y sobre todo en el respeto a la otra persona. Pero yo personalmente sí creo que puede, pues, volver a haber una amistad sin ningún problema.
Compartíamos la entrevista con la psicóloga española Marina Pinilla acerca de la friendzone o zona de amigos. Y bueno, en resumen, importante ser claros con nuestros sentimientos, no culpabilizar al otro por no sentir lo mismo y tampoco insistir demasiado si vemos que no hay reciprocidad.
Muy importante lo que decís, Natalia. Muchas gracias.
Un placer.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Es momento de las redes sociales. Karen Todorov, nuevamente contigo. ¿Qué está pasando en el mundo de las redes?
Así es. Bueno, les cuento la selección de este arranque de semana, Alejandra.
Twitter.
Últimamente la red social ha sumado varias funciones, como hemos contado aquí en Enredados. Funciones nuevas con el objetivo de mejorar la experiencia general de sus usuarios. Twitter ha podido atender algunas peticiones que el público ha estado esperando durante muchos años. Una de ellas, que se dará en breve, es la posibilidad de reproducir videos de YouTube directamente desde el timeline de Twitter, que comenzó a probar la reproducción de videos de YouTube sin que sea necesario abrir el navegador integrado en la aplicación. Hasta el momento, si se pulsa la miniatura de un video de YouTube, automáticamente se abre el navegador con la versión web de la plataforma. Pero ahora el contenido comenzará a reproducirse dentro de la misma app. Sin embargo, es importante decir que por ahora se trata de una prueba que está haciendo Twitter, disponible solo para un número limitado de usuarios de iOS. O sea, todavía no está habilitado para Android ni para todos los usuarios de la red social. Es una prueba, como generalmente hacen estas compañías grandes, ¿no? Ir probando a ver cuál es la respuesta, a ver cómo funciona y después se da para el mundo globalizado.
Y las actualizaciones son permanentes. Día a día siempre hay una nueva función que se está probando para ser incorporada.
De hecho, también es lo que está pasando con Instagram. Y ahí vamos.
Instagram.
Que está estudiando una versión para niños menores de 13 años. Así lo publicó este viernes 19 la prensa estadounidense y confirmó el jefe de la plataforma, Adam Mosseri. Estamos explorando la creación de una versión de Instagram en que los padres mantengan el control, al estilo de lo que hicimos con Messenger Kids. Compartiremos más información a medida que el proyecto avance, escribió Mosseri en su cuenta de Twitter. Las normas actuales de la plataforma para compartir fotografías y videos prohíben las cuentas a los menores de 13 años. Si la iniciativa se materializa, de todas maneras, va a venir acompañada de polémica, puesto que el uso de las redes sociales por parte de los más jóvenes y los posibles efectos, tanto psicológicos como en la socialización de estos, es objeto de constante discusión. Entonces,
cada vez más, Karen.
Hay muchos psicólogos que dicen que no está bueno que chicos de menos de 13 años estén preocupados de cómo salen en la foto, cómo mejorarla, de los filtros que usan, etcétera. O sea, que tendrían que estar preocupados de otras cosas y no en ese aspecto, ¿no? Que es lo que genera un poco Instagram. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede, si realmente funciona esto.
Vamos a esperar a ver.
YouTube.
Una tierna escena protagonizada por una adulta mayor y su bisnieto de 6 años conmovió a más de uno en YouTube. Un año sin verse hizo que su reencuentro sea el más alegre. Julia Fulkerson, oriunda de Arizona, Estados Unidos, ha causado furor en las redes sociales, ya que a sus 102 años, esta anciana ha demostrado su gran destreza para ejercitarse junto a su bisnieto, además de contagiar su gran alegría y su vitalidad a miles de personas. En este video viral se puede ver a la mujer acompañar al pequeño durante una clase virtual de educación física. Se puso frente a la pantalla de la computadora y comenzó a repetir los movimientos que la profesora indicaba. La madre del niño, que fue quien grabó la escena, relató que es la primera vez después de un año que pueden reunirse con Julia, pues esperaron a que fuera vacunada contra el coronavirus para poder visitarla y pasar tiempo en familia. Así que bueno, lindo, linda escena.
Y es un poco Karen lo que tienen los niños. Nacen y llenan de vitalidad y energía a los abuelos y en este caso una bisabuela de más de 100 años.
Sí, sin duda, es hermoso.
Mundo loco. Para relajarte, la noticia más loca.
El primer parque temático dedicado a Super Mario abre sus puertas en Japón. El parque Universal Studios Japan, ubicado en la localidad nipona de Osaka, inauguró un área inspirada en la mítica franquicia de Nintendo Super Mario. Los visitantes del parque temático tienen la oportunidad de sumergirse en el mundo del videojuego de culto y pasar un buen rato en compañía de los fontaneros bigotudos, sí. Mario y Luigi.
Característico los bigotes, ¿eh?
En esta zona, bautizada como Super Nintendo World, se puede participar en una carrera de karting y enfrentarse a las plantas pirañas, que también suelen aparecer en el juego de Nintendo,
¿típicas?
¿No? Sí. En particular, mirá esto, los fans del popular videojuego, ¿sí?, pueden utilizar una pulsera inteligente que les va a permitir recolectar monedas virtuales. Y seguramente van a tener un montón de beneficios a medida que van, claro, adquiriendo monedas.
Está, ¿no?, más sofisticado el juego,
sí,
ahora.
Está previsto que también se inauguren áreas similares en otros parques de Universal Studios ubicados en Estados Unidos y Singapur.
Bueno, los fanáticos deben estar aplaudiendo con esta noticia, Karen.
De parabienes.
Totalmente. Muchas gracias.
Nos reencontramos.
Zona Violeta, desde Montevideo,